Y a Celso para hoy, toda la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, te estamos llamando para que nos cuente un poco de historia, ¿verdad? Vos que sabes mucho. Ayer leía que hay dudas de que la Casa de la Independencia sea realmente ese que donde nosotros vamos a ver ahora, si desde ahí se partió para la independencia, si desde ahí en verdad fue la reunión, con lo que nos dicen los libros, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre, es más, hacía excursiones de escuela, colegio, para ir a conocer ese lugar, y hoy están, hay ciertas dudas, hubo ciertas dudas en algún momento desde que si ahí fue realmente el lugar físico.
Mira, yo también leí ayer eso, aparentemente la historiadora, la colega Ana María Barreto Balinocchi, es la que mencionó esa posibilidad. Y ella fue la directora de del Museo de la Casa de la Independencia. Por lo tanto, supongo que debe tener algún indicio fuerte para poder afirmar algo así, ¿verdad? Hasta donde yo sé, yo tengo el mismo criterio que el tuyo y de la mayoría de la gente, ¿verdad? Esa casa es o fue de la familia Martínez Sáenz, donde los próceres llegaron a reunirse para posteriormente organizar lo que fue la intimación a Bernardo de Velasco, ¿verdad? No he estudiado archivo sobre ese caso en particular, ¿verdad? Y hago esa salvedad porque lo único que nos puede dar a nosotros cierta seguridad es realmente lo que es archivo, ¿verdad? Porque el Archivo Nacional contiene los documentos desde prácticamente la capitulación de don Pedro de Mendoza antes de la Fundación de Asunción hasta los documentos de la Guerra del 70, ¿verdad? Todo ese periodo histórico está documentado allí, ¿verdad? Y es posible que haya algo que nosotros no sepamos, ¿verdad? Pero tratando de darle mayor precisión a lo que me parece haber leído, porque te vuelvo a aclarar que yo tampoco leí a profundidad lo que dijo ella, leí apenas un tuit de alguien que compartió lo que ella habría dicho.
Sí.
Aparentemente ella dijo que no encontró documentos de hasta 1849 en relación a eso, ¿verdad? Pero eso tampoco a mí me extraña, ¿verdad? Porque muchas veces, primero lo que hasta 1840 fue el periodo del doctor Franz, recordemos que durante el gobierno de él muchos próceres fueron, la mayoría en realidad, perseguidos y finalmente fusilados, ¿verdad?
Sí.
Que descansan al costado de la Catedral Metropolitana de Asunción, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa idea romántica de que los próceres eran todos amigos y que posteriormente vivieron felices para siempre, ¿verdad?
Mm.
Pero nosotros sabemos que eso no fue así, ¿verdad? Allá por 1820, ya durante la dictadura perpetua del doctor José Laparro Díez de Francia, aparentemente porque hasta hoy hay dudas sobre la conspiración o supuesta conspiración para acabar con su vida, que habría estado programada para el Viernes Santo del año 1820. ¿Verdad? Se inició un proceso que inicialmente le alcanzó a Fulgencio Yegros, quien era el principal sindicado como responsable de esta conspiración, y posteriormente alcanzó a casi 300 personas, ¿verdad? Y muchos de ellos fueron los próceres de la independencia. Estos próceres fueron enjuiciados, fueron llevados directamente debajo del naranjo, como se decía, ¿verdad?
Sí.
Y fusilados, ¿verdad? Fusilados y enterrados en fosas comunes. Por ese motivo es que la mayoría de los próceres nosotros no sabemos dónde están, ¿verdad? O sea, no existe un registro certero de dónde están enterrados cada uno de los próceres, ¿verdad? Y, lógicamente, en el caso de Francia, es lo que más se maneja, que se sabe que su cadáver fue robado allí del cementerio al costado de la iglesia de la Encarnación, que no estaba ubicado donde hoy está ubicada la iglesia de la Encarnación. Por eso, viste, el tema de la ubicación es complicado, ¿verdad? La mayoría cree que la iglesia de la Encarnación estuvo donde hoy está, ahí en Borlocues, ¿verdad? En la altura. Pero anteriormente en realidad la iglesia de la Encarnación estaba al costado de lo que hoy es el Palacio de López, ¿verdad? Entonces, esas ubicaciones fueron cambiando por distintas circunstancias, en el caso de la iglesia de la Encarnación, por incendio. Y allí es donde estaba enterrado él, en el cementerio al costado de la iglesia de la Encarnación, fue profanada su tumba y fue, algunos dicen que fue arrojado al río, justamente por algunas familias que sufrieron de sus persecuciones.
Claro, me imagino que con el transcurrir del tiempo eso suele pasar, ¿verdad? Los cambios que hay y lo que se va sucediendo, pero documentalmente nosotros nos quedamos que esta es la Casa de la Independencia la que tenemos actualmente, ¿verdad?
Mira, hasta que surjan nuevos indicios mucho más fuertes, ¿verdad? Porque nosotros no podemos desprestigiar también la investigación que hicieron otros historiadores antes de los que nosotros hayamos llegado, ¿verdad?
Sí.
Pero tampoco podemos nosotros pretender tener la verdad absoluta, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. En Yaguarón está el museo de la Casa del Doctor Francia, así se llama, ¿verdad?
Sí.
Y esa no fue nunca la casa del doctor Francia, ni de su papá tampoco, ¿verdad? Su papá, el portugués José en Gracia García Franza, que fue administrador de Yaguarón, el pueblo de Yaguarón, él vivió efectivamente en Yaguarón, que era en ese entonces lo que se conoce como un pueblo de indios.
Sí.
Pero nunca él habitó esa casa era de la familia Velázquez, que nosotros lo sabemos muy bien porque es de la rama de la familia de mi señora, que es Velázquez, ¿verdad? Y lo estudió, entre otros lo estudiaban Rafael Eladio Velázquez, también estudió Eusebio Velázquez Nielsen, y otros más que saben muy bien la historia de esa casa, y también las autoridades locales saben de esa casa. Pero en la época de Stroessner se llegó a ver la posibilidad de rendirle un culto allí, y una persona de mi absoluta devoción, como fue el profesor doctor Carlos Pusineri Escala, que fue también director del Museo de la Casa de la Independencia, fue uno de los que llevó adelante el proyecto para instalar allí la casa del doctor Francia, ¿verdad? O sea, lo que fue el Museo Casa del Doctor Francia en Aguaro. Entonces, nosotros no podemos tampoco sostener con total seguridad y con total, ningún índice de duda de que lo que nosotros sabemos que es como nos enseñaron es realmente lo que fue.
Claro.
Nosotros, eso, de eso trata no, también nosotros, el revisionismo.
No, lo que yo digo es que nosotros reconocemos porque es lo que nos dijeron. Ahora,
así mismo, así es eso.
Esto nuevo, para mí nuevo, que no, te vuelvo a decir, generaciones y generaciones han pasado, en lo que nos decían, esta es la Casa de la Independencia, este es el callejón histórico. No desconocemos la otra investigación, pero sería bueno profundizar un poco, ¿verdad?
Totalmente. Bien, yo te voy a decir una cosa, Sergio.
Sí.
Una de las personas que más ha investigado la asunción colonial desde el punto de vista arquitectónico ha sido la doctora Margarita Durán Estrabó, profesora de historia, reconocidísima investigadora, ¿verdad? Yo jamás escuché que ella haya puesto en duda de que esa era la Casa de la Independencia, ¿verdad? O sea que, por el momento, y ya que tampoco lo que mencionó a Navarreto, por lo que leí, te vuelvo a aclarar que no leí una investigación,
sí,
seria hecha por ella, sino leí un tuit de alguien que mencionó lo que ella dijo, ¿verdad? Y eso no es investigación histórica.
Claro.
O sea, hay que ver todavía eso. Ella probablemente haya dado el avance de una investigación que quiere hacer,
sí,
¿verdad? Que a nosotros también nos pasa, ¿verdad? Yo la conozco a Ana Barreto y te vuelvo a decir, es una persona muy seria, ¿verdad? Pero hasta ahora yo tengo que quedarme con la versión de la mayoría de los historiadores, que es que esa era la casa de los Martínez Sáenz, ¿verdad? Y que ese fue el callejón histórico y que definitivamente tiene un valor patrimonial demasiado importante para nosotros, ¿verdad?
Totalmente.
De todas formas, luego tiene un valor patrimonial, porque es una de las únicas casas coloniales que hay en Asunción, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que la gente muchas veces confunde lo que es una casa de arquitectura antigua, hablamos del siglo XIX y principio del siglo XX, que en su mayoría lo hicieron los inmigrantes italianos, catalanes, austrohúngaros, etcétera, etcétera, que son la mayoría de las casas que tenemos en Asunción,
sí,
del centro,
sí,
¿verdad? Esas hermosas casas que tienen esos frontis, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esas son datan de otra época ya, esas no son casas coloniales. Las casas coloniales propiamente dichas son las que tienen un método constructivo diferente, que es el que tiene las tejas, ¿verdad? Visibles, como es la Casa de la Independencia, que tienen aquellas grandes vigas, aquellas que tienen los grandes pilares, el corredor Yeré algunas veces, ¿verdad? Está construida con muchas veces con barro, ¿verdad? O sea, con los elementos que se tenían a disposición en ese entonces, ¿verdad? Y son mucho más sencillas, lógicamente, que las casas que se construyeron a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, con la llegada masiva de los inmigrantes, que definitivamente cambió también la fisonomía de la ciudad.
Claro.
Entonces, la Casa de la Independencia tiene un valor histórico indudable, ¿verdad? Haya sido o no haya sido la casa de los Martínez Sáenz, pero yo vuelvo a decirte, Celso, que insisto en la versión que manejamos la mayoría de nosotros, de que definitivamente esa fue la Casa de la Independencia.
Totalmente. Bueno, ¿cómo nos encuentra este festejo ahora en este año donde hay cambio de gobierno, hay nuevo gobierno? ¿Cómo está el Paraguay? ¿Realmente somos independientes en 2019?
Fíjate, Celso, que la misma pregunta me hicieron ayer de dos radios,
sí,
una de acá de la capital y otra de Ciudad del Este, ¿verdad? Y me gustó tanto que me hayan hecho la pregunta, y me gusta tanto que vos me hagas esa pregunta, porque vemos cómo, si bien hemos podido avanzar seguramente en algunas cosas, básicamente y desde el punto de vista geopolítico, nuestra dependencia sigue siendo igual y nuestra situación sigue siendo igual.
Uh-huh.
En ese momento, en 1811, nosotros le teníamos como vecinos al Reino de Portugal, Reino, el Imperio de Brasil decían vendría en 1822, después del grito de Ipiranga, ¿eh? Y por otro lado le teníamos a la Junta de Buenos Aires, que tratando de ejercer la famosa teoría de la hermana mayor, quería someter a lo que consideraba una provincia rebelde del Paraguay, que era una provincia que anteriormente integraba su virreinato. Entonces, estábamos en medio de esa puja.
Sí.
Y esa puja se daría durante varias décadas, ¿verdad? Porque, por un lado, el Reino de Portugal quería convertir al Paraguay en un protectorado portugués. Porque si el 14-15 de mayo fue la independencia paraguaya, es porque se tuvo que adelantar la fecha por la presencia en Asunción de un emisario portugués de nombre José de Abreu.
Uh-huh.
José de Abreu fue enviado por el príncipe regente João VI y por la princesa Carlota Joaquina, que no era otra que la misma hermana del rey español cautivo Fernando VII.
Uh-huh. Sí.
Entonces, la idea que tenían los portugueses y Carlota Joaquina en particular era la de hacer del Paraguay un protectorado portugués a los efectos de que los porteños no ingresen aquí.
Claro.
Y de aquí empezar una campaña de reconquista monárquica,
sí,
hacia el resto del virreinato.
Sí.
Entonces, nuestra independencia propiamente dicha, nosotros no peleamos nunca contra ningún español.
Sí.
Acá lo único que nosotros tuvimos fueron las batallas de Paraguarí y Tacuarí en enero y marzo de 1811, donde nosotros peleamos como tropas paraguayas realistas españolas.
Sí.
O sea, nosotros le expulsamos a los porteños, pero vistiendo el uniforme español.
Sí.
¿Verdad? Porque todavía no había habido el 14 y 15 de mayo para ese entonces.
Sí, sí.
Y después la intimación a Velasco que se da por medio de Pedro Juan Caballero, pero sin derramamiento de sangre. Es decir, nosotros nunca tuvimos problemas con los españoles.
Sí,
los españoles aceptaron y se fueron y terminó el problema. Es más, el mismo gobernador Bernardo de Velasco se bajó de la silla de gobernador y se le volvió a alzar como triunviro, ¿verdad? Porque él integró el primer triunvirato de la independencia, junto con Juan Valeriano Ceballos y el doctor Francia. Entonces, nuestra independencia real se tenía que dar de las dos potencias regionales, del Reino de Portugal por un lado, que se da adelantando la fecha que estaba prevista para el 25 de mayo de 1811, en conmemoración al primer aniversario de la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros de 1810. Y por otro lado, de Buenos Aires, razón por la cual la famosa nota del 20 de julio de 1811 dice que el Paraguay no cambiará una cadena por otra. Se refiere a que no va a cambiar la cadena de España por la cadena porteña, ni tampoco por la portuguesa, ninguna otra, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
nosotros quedamos en el medio.
Nos quedamos en el medio, ¿verdad?
Sí.
Pero esa situación geopolítica, fíjate que el imperio del Brasil, te decía, se independiza del Reino de Portugal en 1822 con el grito de Ipiranga, y para mil y había enviado un emisario que no fue, el primer emisario fue bien recibido, pero después hubo un problema con Brasil, donde también hubo una revolución independentista que se llamó la Revolución Farroupilla, donde se declaró la independencia de la República de Río Grande del Sur, la República Río Grande. Y ese mismo emisario que había venido junto a Francia en la época imperial, viene como emisario de la República Riograndense y no es recibido ya por el doctor Francia. El doctor Francia no quería tener problemas con el imperio de Brasil.
Como siempre, doctor, me gusta hablar contigo, porque vos sabés que lastimosamente mi tiempo. Eduardo, te agradezco mucho.
Tranquilo, Celso.
Te agradezco muchísimo.
Está bien, la situación es la misma, Celso.
Sí, estamos igual. O si te descuidas, peor. Porque en aquella época no teníamos tantas deudas como ahora.
No, y ahora Itaipú ya se está llamando a quebrando.
Totalmente.
Chato Curé, me metes.
Sí, señor. Gracias, Eduardo. Muy amable.
Dale, Celso.
Ok, adiós, Eduardo Nakayama, hablando con nosotros sobre historia, que es fabuloso escuchar su relato. Nos cuenta así fácil, entendemos todo, porque ayer leímos que finalmente la Casa de la Independencia no era, había sido esa.